Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Dime algo. Puedes ir a donde quieras. A otra línea temporal. A otro universo. ¿Por qué quieres quedarte y luchar para salvar este?
Porque en este...
Buenas noches, buenos días, buenas tardes, cualquiera sea el momento en que nos escuchan, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic para hablar de una de las películas más esperadas del año, una película que tuvo una campaña previa bastante extraña, no solamente por unos líos en los que estuvo involucrado su principal protagonista, sino que fue una película que empezaron a mostrarle a creadores de contenido, a influenciadores, a críticos, a actores, con muchísimo tiempo antes. Esto fue bueno, esto fue malo, ¿en qué terminó esta película que viene a cerrar ese universo cinematográfico de DC? Ya lo último que nos va quedando de ese universo. Bueno, vamos a estar conversando de Flash con el lado oscuro de la fuerza geek. Bobcito, ¿cómo vamos?
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Carlitos, bien, esta película, sorpresas te da la vida. No sé, creo que tenemos mucho que hablar. Estoy como muy cargado porque obviamente creo que la gente sabe todo lo que amamos del universo de DC. Y bueno, pues yo creo que esta película está cargada como de muchas cosas de lo cual iremos hablando. Quería arrancar cantando porque creo que hace parte de todo lo que tengo que decir. Y bueno, no, pues estamos aquí listos, preparados, que se prendan las alarmas porque como siempre vamos a hablar de daticos, referencias y todo cargado de spoilers.
Claro, claro que sí, yo quería hacer un disclaimer antes de comenzar a hablar y es que obviamente desde la banda del cómic condenamos todos los hechos que estuvieron relacionados con la violencia de Ramiller en Hawái, todo el escándalo que salió por una relación pues que tuvo con una chica que se llama Dakota Iron, que hubo incluso señalamientos de secuestro. Es decir, todo eso, somos conscientes de que pasó todo eso, lo condenamos, pero digamos a partir de este momento comenzamos a hablar como tal de la película y de la interpretación que hizo Ezra Miller en la película, como para que la gente que nos está escuchando lo tenga en cuenta.
Sin embargo, Carlitos, creo que eso que acabas de decir, pues también que valga el momento para mencionar que, desafortunadamente, vamos a decirlo, eso pesó y está pesando en la taquilla, está pesando en la aceptación del público. Y entonces es inevitable que, a pesar, digamos, de que vayamos a discutir de solo lo cinematográfico y los efectos, el CGI, las referencias, el cómic y demás, siento que sí es importante, ya que usted tocó ese tema, que sí mencionemos que desafortunadamente la gente no perdona eso y mucha gente pues desafortunadamente ha decidido no apoyar la película debido a esos hechos lamentables que no se dieron una sola vez, sino que él repitió y fue reincidente de varios episodios en diferentes momentos. Y pues bueno, sí, las segundas oportunidades y demás existen y todo lo demás está súper súper bien, pero creo que lo que él hizo tuvo un peso muy fuerte y eso le está pesando a la película.
Sí, a la final lo que siempre decimos de todo el borolo, todo el enredo en el que siempre están las cosas de DC, que esperamos que muy pronto podamos dedicarnos a hablar exclusivamente de las películas y de no todo pues lo que está rodeando normalmente a este universo.
Y bueno, chévere, ahora que estamos hablando de eso, hablemoslo como generalidades. Y es que, pues Carlito, sabe que yo estaba pensando en algo y me estaba duchando hoy y se me vino esa reflexión y dije, qué chévere, porque tenía razón en esa reflexión que hacía. Y es que cuando yo tomo fotos, a mí me gusta siempre cuando las entrego preguntarle al cliente que me diga tres fotos que más le gustaron. Y cuando me retroalimentan de las tres fotos que más le gustaron de las que le tomé, me sorprendo siempre de la elección que esas personas hacen de esas tres fotografías. Hace poco pasó hasta con Juanca, le tomé unas fotos y me sorprendí con las tres fotos que a ellos les gustó, y no porque estén mal, sino porque para mí mis tres fotos favoritas eran otras. Y esas fotos que ellos eligieron, pues yo pensé en su momento que habían sido fotos que no. ¿Por qué hago este comentario? Porque esto tiene que ver con la película, con tanta polémica. Hay gente que está diciendo que le gusta, que si usted va a ir a analizar el CGI, entonces no vaya a ver esa película, porque el guión, y entonces, claro, hiere unas susceptibilidades y toca unas fibras muy delgadas. Pero ¿por qué hago este comentario? Precisamente porque esto es arte, porque esto, Carlitos, es tan relativo lo que a una persona le pueda gustar y a otra no. Y acá nosotros no somos palabra de Dios, ni ningún generador de contenido, ni nadie es palabra de Dios. Aquí lo que intentamos es poner una posición de lo que nos gustó y no nos gustó y explicarla y tal vez sustentar por qué no. Pero sí quería hacer esa reflexión de baño que había tenido hoy en la ducha, porque me parece que sí es válido el tema del arte. O sea, esto es muy relativo, ¿sí? O sea, lo que a mí me parece que es chévere para otra persona no tanto, pero para esa persona pudo haberse exaltado otras cosas. Entonces, bueno, nada, interesante arrancar esto. Esto nos indica que tenemos un montón de cosas que hablar, porque vea ya dónde vamos, apenas iniciando y no hemos ni siquiera empezado el desarrollo del programa.
Eso iba a decir, alerta, este episodio puede ser largo. Y ahora la gente se va a quedar esperando más reflexiones de baño de Bobcito. Mire que estaba pensando que siento que un poco lo que fue la campaña previa a la película, que lo mencioné en el inicio, ahora le juega en contra a la película. Yo creo que la película es buena, tiene cosas muy interesantes que seguramente vamos a ir desglosando en los minutos siguientes. Pero cuando salió hubo personas que la empezaron a agrandar demasiado. Entonces incluso el mismo James Gunn, incluso unos actores que fueron a verla, el mismo creo que Stephen King. Es decir, la agrandaron, aunque tiene que ver con lo que usted acaba de mencionar y es entre gustos no hay disgustos, pero sí siento que la película la quisieron agrandar demasiado. Y la película sí es buena, pero yo creo que no es ni siquiera una de las mejores películas de superhéroes. Sobre todo también porque viene en un momento en donde el concepto del multiverso ya está un poco desgastado, ya lo habíamos visto en La Casa Vecina, y la verdad, con sus pros y sus contras, ha sacado un multiverso interesante. Entonces, es una película que en otro momento yo creo que hubiera marcado una época, pero ya ahorita llega en un momento en el que se siente un poco desgastada, y al quererla agrandar y mostrarla como si fuera algo increíble, no es tan así. Pero sí es muy buena y es una de las películas más comiqueras que yo he visto. Me parece increíble la cantidad de momentos que logran construir, que uno como fan y lector de cómics dice como, esto es lo que yo siempre he querido ver de DC. Que he querido ver a los Batman, a los diferentes Batman, cada uno con sus gadgets, haciendo, mostrando esa esencia del superhéroe. Lo mismo Flash, me parece que la variedad de cosas que nos muestran, cómo utiliza sus poderes, hasta la misma Supergirl, ya en una escala mucho más chiquita, además de un personaje que hemos visto mucho, que es Superman. Hay una gran cantidad de cosas comiqueras, y eso me parece que así hace que la película sea muy buena y que sea una película que yo recomendaría ir a ver.
Uy, Carlitos, dijiste un montón de cosas. Yo creería que tienes razón en lo que estás diciendo. O sea, a mí me parece que la película es divertida. La película pasa, y la película no lo hubiera hecho tanto mal si no la hubiesen inflado tanto. Porque creo que uno tiene como una misma sensación. No sé si también usted lo vivió cuando uno iba a ver esa película de Spider-Man, que nos sorprendió a todos. La inflaron y claro, la vendían como wow. Y uno fue y dijo, sí, wow. Sí. O sea, ¿para qué? Pero sí. O sea, no vamos a decirle ni a quitarle con sus fallitas, sus vainas, pero en términos generales, eso, ese hype que inflaron tanto, también pasó en Endgame y todo eso. Que es que no, ahora sí, todos reunidos. Y cuando uno vio termina la película y dice, uy, sí, no, sí, es que es brutal. Entonces, siento que le hizo mucho mal a eso, porque si no le hubieran hecho ese mal, la película pasa y es divertida y tiene sus momentos. Creo que además para mí su mejor momento es el inicio, donde de verdad ponen toda la carne en el asador y la dan completamente toda. O sea, yo creo que ahí sí. Pero sí, comentarios como los de James Gunn son desafortunados, y no solamente para la película, sino que ponen en tela de juicio un poco el criterio que él tiene hacia el futuro, porque él la puso como la mejor película de superhéroes, y pues yo no sé no. si él considera que Guardianes de la Galaxia pues está por debajo de esta.
No, no sé si, no sé si dijo como que la mejor, creo que dijo que era una de las mejores, porque creo que su top está más relacionado con Superman y otra, y Deadpool, creo que incluso está como en su podio de mejores películas de superhéroes, pero sí, obviamente, pues
él... pero no logra ese comentario que él hizo. O sea, es una película normalita que pues está ahí chévere, uno se divierte, pero no es la mejor película, como usted lo mencionó, ni está en el top 3. Seguramente habrá gente que nos está escuchando y dirá, ya, para mí sí, para mí es la mejor, es la segunda, o es la primera, o la tercera, yo qué sé. Y está chévere que cada uno tenga su categoría y lo ponga en su podio, pero por lo menos nosotros no pensamos que sí, pues que sea la mejor película de superhéroes. Tiene cosas, sobre todo sabe que hay un tema ahí que me gustaría ir también abordando, es la nostalgia. Y es que desafortunadamente en su momento lo hablábamos, creo que al otro día de haber visto la peli, y es que ya los contenidos están muy amarrados a la nostalgia y no hay un contenido nuevo que saquen pues actualmente que no esté amarrado a la añoranza, a eso que nos ata, porque pues todo el mundo tiene el hype por pues Michael Keaton y que porque sale Keaton y por el montón de cameos, y eso es lo que finalmente uno lo acerca a la película, esa nostalgia. A la que también, pues obviamente no vamos a decir, han caído muchos desde James Gunn y demás en usar hasta canciones que hacen que pues obviamente nos conecten con nuestra infancia, con nuestra juventud, y pues por eso hoy me ay, tan chévere esa canción, uy, es que la banda sonada es una chimba. Claro, pues la añoranza. Entonces yo no sé si ya también eso, lo del multiverso está desgastado, pero si yo no sé si también la añoranza también ya esté un poco como, oiga, no podemos hacer productos nuevos donde pues recurramos a los personajes actuales y demás. Ahora que estemos en un contexto donde el Flashpoint pues nos permitía hacerlo, pero yo siento que también nos hizo falta otros sí, yo no sé, ahí hay una cosa bastante confusa y bastante rara con la película, que uno pues sí termina disfrutándola, pero no. Y antes de darle paso con esa primera parte que digo que me gustó mucho, creo que Ben Affleck la saca del estadio. Estábamos al lado Carlitos y yo ahí cuando la estábamos viendo y dijimos, que Ben Affleck, ¿qué? Y sí, o sea, yo creo que demostró a la gente que no es amante de Ben Affleck, Juliet, por ejemplo, que Ben Affleck es un gran Batman y que si se le hubiera dado el desarrollo y el momento para que brillara, seguramente hubiésemos tenido a un gran Batman ahí.
Perdí a mis padres. Ese dolor me hizo ser quien soy. Me pasé la vida intentando corregir los errores del pasado. Como si combatir al crimen pudiera devolverme a mis padres. Tú lo lograste.
Yo creo que también nuestra opinión está un poco sesgada en el sentido que nosotros obviamente seguimos mirando todo desde la perspectiva amplia del universo DC. Y cuando uno empieza a mirar eso en una perspectiva más amplia, le empieza a encontrar un montón de peros, porque de alguna forma es un poco inentendible el desarrollo que tiene la película. O sea, que la película haya quedado abierta es una vaina que uno no entiende. Pensamos en algún momento, y mire que yo me acuerdo que muchas veces le dije, esperemos a ver qué pasa en Flash, porque pensamos que nos iban a dar alguna pista sobre el futuro del DCU, y la verdad es que no, porque no tenemos nada sobre hacia adelante. De pronto la escena post créditos, que es bien innecesaria, me parece. Lo único, cuando yo la vi la segunda vez la película, lo único que me quedó fue que dejaban el guiño de que Arthur Jason Momoa sí era Aquaman en todos los universos. Como que en un momento de esa conversación, después de la borrachera de Aquaman, él le dice como tú sí eres, o sea, como Batman es diferente la persona en otros universos, pero tú sí sigues siendo básicamente el mismo, peludo, grandote, no sé qué tal. No sé si eso es lo único como para tratar de explicar por qué Aquaman sí va a seguir siendo Aquaman en el universo de James Gunn. Pero, digamos, sin querer como enredar tanto el tema, creo que la película sí utiliza a todos estos personajes como Michael Keaton, como Affleck, y lo hace de buena manera. Tal vez ahorita hablemos de los cameos y digamos si sí o si no, pero yo creo que estos personajes que sí tienen importancia en la trama lo hacen bastante bien. Affleck sale el tiempo que necesita salir, da los mensajes que tiene que decir, que de hecho me parece que da uno de los mensajes más importantes y más bonitos de la película sobre cómo nuestras cicatrices nos terminan definiendo o no. Y cada uno también tiene unos momentos tan espectaculares en la película que pagan la boleta. A mí en particular me parece muy chévere lo que pasó con Michael Keaton, porque yo hace poquito había visto las películas de él, y para la época en la que se hicieron, en 89 y 90 y pico, las coreografías eran muy diferentes. Entonces las peleas eran mucho más robóticas. Entonces ese man siempre fue un gran Batman, pero no había tenido también unas escenas así bien, bien, bien espectaculares como las que tiene acá, donde obviamente por ya la evolución del cine y de las coreografías y etcétera, nos regalan momentos épicos. Es decir, esta película no más por eso ya tiene un sentido muy importante, y es ver al Batman de Michael Keaton en todo su esplendor.
Total, total. Pero no, o sea, vuelvo y hago la reflexión porque lo quiero atar a lo que usted está diciendo. O sea, la película es un éxito, la película es muy buena, y no es que esté mal eso, pero la crítica que hacía ahora es buena por la añoranza, es buena porque recurrimos una vez más a personajes que son entrañables para nosotros. Mucha gente, digamos, algunos me escribieron internamente y me decían, no, es que Keaton, es que para mí es el más importante, es que yo nací con él. O sea, la película no es importante por Flash, ni por la trama de su mamá, ni porque, no, es porque Michael Keaton está ahí, y por todo lo que usted está diciendo, que coge un poder, y yo digo, claro, sí, yo también la disfruté. Yo no voy a decir que no, yo soy, todos saben pues que somos aquí amantes de Batman, pero a lo que hacía ahora referencia es qué chévere poder en algún momento, y ojalá James Gunn haga películas nuevas con personajes, ya como él lo dice, nuevos, un Superman que no tenga que recurrir a la añoranza, sino que sus historias de verdad sean buenas, construidas de cero, como en algún momento lo hizo con Guardianes, que no tuvo que recurrir solamente sino a la música, pero digamos desde la historia estuvo muy bien construido. Esa era una parte que quería añadir a lo que usted está diciendo. Y la segunda es que, haciendo siempre eso símil de las situaciones, volviendo un poco como a ese comentario que usted hacía de Ben Affleck, que da esa frase sota, ese símil que uno siempre se piensa de acomodar o no acomodar las cosas, ¿no? De lo que tiene que pasar, y cuántas veces nos ha pasado que muchas veces, muchas circunstancias las queremos modificar, y es irreparable lo que hay que hacer. O sea, eso tenía que suceder. Las heridas, como decía Batman, pues nos construyen. O sea, que lo que tiene que pasar, esas heridas tienen que pasar para poder construirnos y ser lo que somos. Y a veces, pues digamos que culpamos muchas veces a los demás de situaciones que suceden, y pues realmente son cosas inevitables. Entonces, aún de la película también, nosotros que leímos el cómic hace poco lo analizamos, invitadísimos a los que no han escuchado el programa para que también vayan y lo escuchen, como el cómic también te deja esa enseñanza, que creo que también es lo más fuerte, pensando un poco más como en la trama de Flash, ¿no? O sea, como en lo más fuerte, que fue ese tema de su mamá y que fue pues como el inicio de lo que putió todo, por decirlo de algún modo. Eso me pareció que fue, es acertado, y pues obviamente que aquí siempre hacemos esas reflexiones y uno siempre se lo piensa, ¿no? Como con lo que uno vive el día a día.
Sí, yo creo que, mire que a mí me parece que la película, tanto el primer acto como el segundo acto, están bien construidos, el guión funciona, la película no deja de ser de Flash pese a la aparición de tantos personajes. Incluso quería contar una anécdota para soltar el tema de Michael Keaton, y es que cuando él se pone el traje y va a grabar su primera escena para esta película, lo primero que hace es decirle al director Andy Muschietti que le tome una foto para enviarle a su nieto. Y es ahí donde uno también, me quería contar esta anécdota porque ahí es donde uno vuelve a poner los pies en la tierra de todas estas personas. Puede ser Michael Keaton, puede ser Pepito, puede ser Messi, Cristiano, lo que sea. Siguen siendo seres humanos como nosotros, que el man dijo, oiga, yo jamás, seguramente pensó, jamás pensé en volver a ponerme el traje. Ahora que lo tengo puesto, venga, le mando una foto a mi nieto. Entonces me pareció bonito y humaniza pues a todos estos actores.
Tiene 70, ¿no? Ya, es que el man ya está, que además, pues para soltarlo, como usted decía ahora, terminar de hablar como lo de Keaton, es que a los 70 años poder desarrollar esa habilidad física que nos mostró en la película, así también tenga sus dobles y demás, me parece que le da un plus al actor muy, muy brutal. Ahí no, también lo que se repiensa con Keaton es, en su momento, antes de que llegara James Gunn, pues se había dicho que él iba a ser ya el Keaton, pues es que el Keaton en Batman, que se iba a quedar acá en este universo. Habían hablado de un Beyond y no sé qué, pues como de otras alternativas con el personaje. Y recordemos que en la cancelada Batgirl, él había grabado unas escenas en donde se rumoraba pues que ahí era donde se establecía él como el Batman de este universo, el principal, y se rumoraba que en esa película él tenía un Robin, cosa que aquí pues obviamente no vimos. Pero bueno, ahí hay muchas cosas chéveres que uno, pues obviamente mucha añoranza, y seguramente si nos pusiéramos aquí a hablar de datico, referencias, histeric y todas esas cosas, pues nos podríamos quedar el programa haciendo un programa tal vez diferente, solo de referencias, pero es increíble todo lo que él como personaje nos regaló en la película.
Sí, seguro las iremos comentando, algunas otras que se nos queden por ahí, como por ejemplo la bolsita de la risa, que obviamente hace referencia a la película con Jack Nicholson y esa muerte cuando él ya cae, muere y lo único que queda sonando es esa risa en esa bolsita. Hubo muchas referencias a esa película, pero mire que yo quería decir una cosa antes de soltar eso, y es, ¿a alguien le queda dudas? Y yo sé que sí, pero hagamos la pregunta retórica de que la mejor decisión era que James Gunn llegara y empezara su universo de cero. O sea, es que no tiene lógica que Michael Keaton fuera a ser el Batman principal del universo de DC. O sea, no tiene ninguna lógica, por más que nos guste y nos encante y nos haya parecido genial su aparición, no tiene ninguna lógica que él fuera el Batman. Entonces, un montón de decisiones un poco absurdas que estaban ocurriendo, que ya sabemos de la administración anterior, donde se tomaban un poco de determinaciones que no iban para ningún lado. O sea, no había un plan real como el que por lo menos ahora, que no hemos visto nada, porque solamente nos dijeron como el orden de unas películas, pero al menos uno ahora siente que hay un plan.
Pero entonces la película, hablando pues obviamente este último comentario que usted hace referencia, entonces uno diría, mire que uno de los grandes pecados es la aparición de Clooney. Pecados pues porque realmente, no dice, mire la sensación en el cine, en otros que estábamos llenos de puros fans. O sea, como, ese man. Y yo creo que, por ejemplo, ahora que hacía la referencia de la película de Spider-Man, Spider-Man logró ese nivel que logró porque logró reunir a las estrellas. No sé si hubiese tenido ese mismo impacto sin Maguire, sin Garfield. O sea, creo que el haber podido reunir a las grandes estrellas que se han puesto el manto, pues eso logró un impacto muy importante emocional en uno como espectador. Acá entonces quedaría, ¿quién? ¿Clooney va a quedar? Porque esa es la pregunta que uno se hace. Entonces quedamos con ese Batman, pues no sé, o sea, y si hubiesen logrado tal vez traer a Bale, que es el éxito de la película de Marvel, acá no se logró por muchas cosas. No, es que hablábamos acá entre nosotros pues ese día después de la película, como no, es que él es un actor de otro rango, que no va a aceptar, que es que la plata, que él no haría esas películas, que está cansado, bueno, un montón de cosas, pero no lograron traerlo, papi, no lo lograron traer. El impacto que hubiese tenido que Bale hubiese aparecido,
no, pero
pues hubiese tenido de pronto un poco más de fuerza.
No, pero Bobcito, mire que yo, o sea, ahí sí yo la verdad es que veo totalmente errado ese final. O sea, si hubiera salido Pattinson o lo que usted quisiera, No entiendo para qué dejan eso abierto ahí. O sea, no tiene ninguna lógica. La película tenía que terminar diferente. O no nos muestran quién llegó. No, pero es que ni siquiera. La película hubiera podido terminar con el juicio. Y de hecho dicen que... me parece que Hollywood Reporter o algún medio en Estados Unidos dice que había tres finales. Uno en el que llegaban, pues básicamente la Liga de la Justicia al juicio. O sea, llegaba Batman de Ben Affleck, llegaba Henry Cavill como Superman y Wonder Woman como al juicio. Me imagino como después de conocerse el fallo, me imagino que sería. Estaba el final que quedó y había otro en el que llegaba Keaton y Supergirl. O sea, los tres finales, ninguno tiene sentido, la verdad. Yo creo que era una película que tenía que terminar tal vez más cercana como a la película animada o a los cómics, que fuera como un momento emotivo, como el momento de, ok, entendí que lo tiene. Lo peor de todo es que la película lo tiene cuando él va y tiene este último encuentro con su mamá. La película tal vez pudo haber terminado ahí. Es que esto no tiene lógica, ni, no es por nada con George Clooney. O sea, como chiste funciona, es decir, el chiste funciona, pero ¿para qué? O sea, la gente va a quedar re perdida. Es que a mí me parece un man que yo he defendido tanto como James Gunn, que me parece tan coherente, tan organizado. Yo digo, este man, ¿cómo permitió que esto pasara? Es absurdo que hayan querido dejar eso abierto. Se dice, entre los chismes de Hollywood, que le pusieron una meta a la película. Creo que si pasaba los 700 millones de dólares, le hacían una secuela. Pero me parece que para el universo que quieren construir, le hace daño una secuela de Flash. O sea, yo no... Me gustó la película, pero yo no haría una secuela.
Hasta eso tiene estatado su último comentario a si le va bien, sigue Ezra. O sea, que está atado a eso, que si le va bien, entonces lo piensan a ver si puede seguir o no puede seguir. Y qué lástima, todo está atado también a la plata, que hasta es una realidad. Esta película sale porque está atada a la plata, porque ya estaba grabada. Aquaman sale porque es una cuestión de plata y porque ya está grabada, pero... Realmente no sé si sea la mejor decisión que él siga, porque se siente, estábamos leyendo que el inicio este fin de semana se asemeja mucho al inicio de Black Adam, entonces gravísimo, o sea...
No, y por debajo incluso, por debajo de la taquilla de Black
Adam. Gravísimo, gravísimo.
Y hay que decirlo, o sea... Ezra Miller hace un excelente papel en la película. Es increíble lo que hace, por lo menos para mí. Es los dos registros que logra, que ya lo vamos a mencionar y a profundizar. Pero lo mismo, yo tampoco dejaría que él fuera Flash. Yo recastearía a Flash. O sea, es que lo primero, y lo dijimos en camerinos y lo hemos repetido hasta el cansancio, lo primero que necesita este nuevo universo de DC es el aire limpio, es tratar de tener las mejores condiciones posibles para que las historias se cuenten. Pero si seguimos con este enredo, la gente no entendería este Flash que inventa en ese otro universo. Y
está tan perdido que con eso de Peacemaker uno dice, pero ¿cómo él va a seguir? Peacemaker además en su serie mostró la Liga de la Justicia. Era un poco lo que criticaba Julián en su momento y decía, o sea, es como la conveniencia de Gunn. O sea, los que sí me da la gana, los que son amigos míos, cercanos o demás... Y ahí es donde uno no entiende por qué estamos muy perdidos. Estamos perdidos desde lo que acabo de decir de Peacemaker hasta lo que acabamos de ver aquí en la película, que nos deja ultra mega confundidos a todos. O sea, aquí es como no va a pasar. O sea, aquí no hay como un crisis en tierras infinitas en el cine que uno diga, sí, acá se reinició, acá estuvo chévere, porque es como en el cómic. En el cómic, después de haber visto el acontecimiento, pues... Lo que hizo DC fue un Superman, un Batman y volver a como acondicionar algunas cosas de la historia que tal vez no estaban tan chéveres y que no vendían tanto, pero me parece que ahí sí hubo un buen reinicio, pero acá no sé, yo tengo muchísima confusión, viene la San Diego y se supone que ahí él va a dar el cast, pero...
No, estará la película para hacerlo, o sea, yo entiendo que a la película, y eso obviamente va a estar conectado con el tema del CGI, que todo el mundo ha hablado de los efectos especiales de la película, se nota que a la película llegó un punto en el que dijeron, no le vamos a meter un peso más, porque esta película hace parte de ese pasado, entonces, lo que está, que sea mínimamente viable, que esté bueno, vamos con eso, y se nota, o sea... Un man como James Gunn, que acaba de hacer Guardianes de la Galaxia Volumen 3, que tiene un CGI impresionante porque lo que hacen con todos los animales, con todos los otros personajes, un man que hizo a Starro en The Suicide Squad, que es un villano muy, muy difícil de representar, y cómo no lo llevó a la pantalla grande. O sea, ese man se nota que es súper juicioso con los efectos visuales. Aquí no hay un error de que no, es que DC no lo sabe hacer. Aquí no quisieron meter más plata, porque esta película de alguna forma ya hace parte de ese pasado. Entonces, son esas cosas un poquito. Y
el CGI fue lo más peleado, o sea, fue lo que más le...
No, y lo que le digo, pero es una decisión de plata.
Es que los bebés fueron un papelón, o sea, los bebés.
Y eso un enredo y también.
Y el director salía a decir que es la visión de Flash, es como él los ve. No sé, o sea, fue... Yo pensaba, y listo, o sea, mucha gente aplaudió después de que terminó la escena de Flash, pero era necesaria si no estaba terminada, si no le iban a meter a eso el diente. No sé, yo creo que la película sin esa escena también sobrevive y uno finalmente termina admirando un montón a Flash. Entonces, no sé, eso me parece que es como un poco paila, porque es que sobre todo Flash, Superman... como esos personajes, Batman no tanto, porque Batman hasta se puede sostener mucho desde cosas como un poco más creíbles, pero esos personajes que vuelan y que tienen muchas, Shazam, Doctor Strange, o sea, es grave, o sea, y hay que meterle mucho el tema del CGI. Me parece que ahí sí fallaron un montonazo.
No, y mire que uno podría generalizar, porque la película tiene muy buenos momentos también de efectos visuales. Hay momentos donde los poderes de Flash se ven muy bien. Son momentos concretos donde ya se nota que no quisieron meterle más
plata. Pero es que sabe que, Carlitos, que la verdad es que la película es una película aporreada. O sea, es una película con muchas heridas, con muchos cambios, donde sufrió un cambio de toda la directiva, donde hubo personajes que salieron y entraron y salieron. Uno a veces se pregunta... ¿Cómo hubiese sido esa aparición de Cavill? ¿Qué había con él? ¿Qué escenas se grabaron con él? ¿Cómo era el desarrollo de él ahí? Hay un montón de cosas que además hieren al fan, porque vuelven y traen además a Wonder Woman, que no se sabe qué va a pasar con ella. O sea, la traen y la sacan y ya. Sí, estuvo más orgánico que de pronto en Shazam, pero de todos modos es como que, o sea, la traen y qué va a pasar ahí. O sea, es que es muy complicado. O sea, a mí la gente me decía, ¿qué piensas de la película? Y yo dije, no, más bien hablemos en el podcast porque hay mucho que decir. O sea, es que mucho sentimiento encontrado. Porque también uno con un solo comentario la gente puede decir, ah, no le gustó a Opsito y a Carlitos. No, sí nos gustó. Solo que no era lo que esperábamos para el acontecimiento que se estaba dando, que era un flashpoint. Entonces, y con todo el reinicio que viene. Entonces sí. Quedan un montón de huecos y de incertidumbres que no nos... O sea, quedamos con más dudas que preguntas. Y habían dicho que era la mejor película y no lo es. Entonces, pues, sale uno ahí como con un sinsabor.
Sí, yo creo que es más también porque... Y seguramente hay gente que estará molesta al otro lado escuchándonos porque nos enfrascamos en el universo de DC y no hablamos de la película... Pero es que es inevitable. Amamos tanto a estos personajes que al generarnos las expectativas de que la película podía organizar un poquito lo que va a ser el futuro, pues nos damos cuenta que no. Pero la película sí es buena, es buena, es entretenida. A mí me parece que nosotros hemos sido muy polémicos con el tema del Snyderverse y siento que la película lo abraza de una forma muy bonita. O sea, primero hace canon la película de Zack Snyder porque hacen referencia a cosas que pasaron en esa, así que la película de 2017 de Joss Whedon sale oficialmente del canon. O sea, la verdadera Liga de la Justicia fue la de Zack Snyder. Y me parece muy bien porque es una película que nos gustó mucho. Entonces siento que Andy Muschietti y todos los que estuvieron detrás abrazan de una forma bonita ese universo de Snyder. O sea, rescatan lo mejor, nos traen a sus personajes, juegan con temáticas. Hasta el mismo cameo de Gal Gadot a mí no me molestó. Me gustó mucho más, por ejemplo, que el de Shazam, que se notaba que el de Shazam lo habían regrabado después, cuando ni siquiera los actores estaban hablando entre sí, sino pura pantalla verde. Aquí se nota que el cameo estuvo pensado de esa forma, el chiste del lazo de la verdad. Es decir, siento
Oiga,
que...
Oiga, ¿y el coqueteo de Batman y Wonder Woman ahí qué o qué? Como en la serie.
No, por eso le decía, es chévere porque abraza de una forma chévere todo lo que fue el Snyderverse. O sea, eso me gusta, la película creo que... Que lo hace bien. Y siquiera hablemos de un tema muy importante, que es el tema del humor. que yo siento que también haya generado sus opiniones encontradas. Yo creo que la película justifica desde su trama el exceso de humor, porque al encontrarse este Barry Allen un poco más maduro con su versión de 18 años, lo que tenemos es una exageración, una radicalización de lo que es Flash. Entonces ese Flash inmaduro, ingenuo, que está descubriendo sus poderes y todo eso, a ratos podría ser agotador. Pero yo creo que si uno se pone a medir, son más las veces que funciona, que es divertido, y la evolución que tiene, digamos, el personaje ya en la baticueva, cuando el man le dice como, oiga, ya, marica, o sea, reaccione y valore lo que usted tiene. A mí me parece que funciona. Hay algunos chistes mejores que otros, pero siento que por la esencia del personaje funciona, y ahí lo conecto con lo que decía antes de Ezra Miller, y es que el trabajo que hace es espectacular. Es decir, el contraste entre los dos Flash es increíble. Y mire que ahí el CGI nunca falla. O desmiéntame eso. El CGI de tener a Ezra Miller dos veces en pantalla, porque no siempre hay contraplano. Hay momentos donde los vemos a los dos personajes de frente en la cámara y uno no ve un error de CGI ahí. Entonces, sí, es lo que yo le decía. El CGI funciona muchas veces. Donde no funciona es donde no quisieron poner plata.
Es mi cara. Me robaste la cara.
Si viajaras al pasado, ¿ignoras cuáles serían las consecuencias?
Bruce, podría arreglar las cosas.
También podrías destruir todo.
No puede estar pasando esto. Destruí el universo por completo. Zod.
Te estábamos esperando.
He creado un mundo sin metahumanos. Y ahora no hay quien lo defienda.
¿Algo de ayuda?
Sí, yo siento ahí, Carlitos, que en ese sentido, pues la peli, digamos que, pues pasa como en el humor, no como en otros momentos que ha pesado como tanto y uno dice como, oh, cállate. Lo que si uno piensa es, claro, si a uno lo ponen, digamos, en el ejercicio que cada uno piense, si tú tuvieras la oportunidad de volverte y compararte con la versión de 16 años, ¿cómo sería? Imagínese usted cómo se confrontaría usted. Oiga, Carlitos, debe ser tan bueno. Oiga, debe decir tantas pendejadas. Usted, no, obviamente uno se confrontaría un montón diciendo como, oiga, aquí no eres. Entonces sí, pues desde ese lado es mucho más justificable, porque es más orgánico tener 18 años y pues el humor de 18 años ahí es una hueva.
No, pues imagínese tener 18 años y descubrir los poderes, pero además que eso me parece que lo hace sutilmente la película, y aplausos para el guión de Christina Hodgson y Joby Harold. Y es como tú no perdiste a tu mamá, la forma en que tú asumes tus poderes es diferente, la forma en que asumes el peluchito es diferente, el monito, todo eso el guión lo ejecuta muy bien. Y ese conflicto que mencionaba Bobcito, de poniéndolo de ejemplo de nosotros, y es claro, tú no valoras las cosas igual porque tú no tuviste las pérdidas que yo tuve. Y eso termina conectando con la frase de las cicatrices de Batman. Entonces el guión de la película es bueno, al final cae un poquito, pero tiene cosas muy buenas ese guión.
No, es que para ir como cerrando, Carlitos, yo siento que la peli, la idea es buena. Creo que, no sé, le hizo mucho daño lo que ya hablamos. Tanto, no sé, como tanto que la vendieron y finalmente no, lo trascendente que era y que no. Y yo en algún momento tal vez le hice un comentario a alguien por interno, le dije, tal vez donde la película tenga un final y un cameo un poco más acertado, la película pasa muy bien, o sea, termina de pasar muy bien. Yo creo que ahí usted mismo lo desarrolló ahora, es donde más flaquea, porque usted dice el acto 1 y el 2 pasan bien, en el 3 es donde uno dice como, uff. Y pues obviamente la postcréditos, de lo cual ya hablamos. Entonces, en términos generales, la película, pues vuelvo y digo, es divertida, está chévere, pero sí, yo sabe que siento un sinsabor, y es que, Carlitos, yo no sé, uno ya no puede como disfrutar una peli como antes, porque sí, siento que últimamente vienen como fallando mucho en muchas cositas que uno termina como sin disfrutarla a plenitud. Y eso pues es un embarradón. Y también, para darle la palabra, siento que como conclusión, el multiverso está desgastado. Está desgastado. O sea, ya es como cuando en Colombia vivimos la época de las narconovelas, que en algún momento tuvieron un éxito, pero se desgastaron y ya como que, uff, ya no más, too much. Y siento que también acá el tema del multiverso está desgastado, porque además todos quisieron abordarlo al mismo tiempo, desde las series, desde las películas, Marvel, DC, Stranger Things, o sea, todo el mundo, todo el carajo mundo quiere hablar del multiverso, hasta en Umbrella Academy. Entonces uno dice, hey, contemos otras historias que no sean viajes al tiempo, o sea, ya, no más, por favor, calmémonos con el multiverso. ¿Será que DC, después de este alboroto del multiverso, juega ya con unos mundos únicos y dejamos descansar un poco el tema? Marvel apenas se metió en ese chicharrón, que por cierto, vaya chicharrón, porque el que es el protagonista de ese multiverso, pues ahora anda en problemas como Miller. Y ya vimos las consecuencias que tiene una película con un protagonista que tenga ese tipo de escándalos. Creo que Marvel ahora se lo debe estar pensando.
Sí, hay que volver a otras historias, menos eventos y más historias que tengan como una profundidad y unos mensajes más interesantes, donde hay otros dilemas. Es que, mire que, y esto no tiene nada que ver, pero tuvimos la oportunidad de ir a la premiere de Elements, y la historia de Elements seguro es una historia que le han contado a uno muchas veces, pero tiene unos ingredientes que la empiezan a hacer diferente, unos personajes con los que uno se encariña, y uno, aunque seguramente ha visto esa historia en otras oportunidades, termina saliendo muy satisfecho de la película. Entonces yo creo que hay que volver como a esas historias más pequeñas. Lo dijimos en algún momento con Guardianes de la Galaxia Volumen 3, y es una gran historia contenida que cierra otras cosas, y donde lo más importante pues son los personajes, que es lo que debería ser lo más relevante. Quería contar un par de detalles que me parecieron chéveres. Me gustó mucho volver a ver a Jeremy Irons como Alfred. Ese va a ser una tusa que yo voy a tener, yo creo que con el DCU siempre, porque me parece que era un gran Alfred, y pues no lo pudimos ver en su esplendor. Me alegró mucho verlo. También me pareció muy bacano que nos contaran que Flash estuvo en esa batalla contra Zod en Man of Steel. Digamos, ahorita pues ya es irrelevante, eso ya seguramente no va a tener ningún impacto, pero pues chévere saber que él siempre tuvo esa intención como de salvar al mundo desde pequeño, y todo el conflicto que apareció. Muchos cameos, no sé si hablamos un poquito de eso. Sale Henry Cavill, quería contar eso porque me puse a buscar el episodio. Ese cameo de, entre comillas, cameo de Henry Cavill, porque obviamente no se le ve la cara, pero de que Superman está ocupado con un tema de una erupción de un volcán, hace referencia a esa serie de cortos animados de Superman, creo que se llamaba Las Aventuras de Superman, que de hecho, haciendo memoria, Bobcito, ese fue mi primer contacto con Superman. O sea, yo pensaba y decía, yo de chiquito veía esos cortos de Superman. Si nos colabora incluso poniendo un pedacito del intro, sería genial para que la gente lo recuerde.
¡Es Superman!
Y se asumió un poquito que ese Superman solucionando el tema del volcán hace referencia a uno de esos cortometrajes, a esos episodios corticos mejor, donde Superman está con Lois atendiendo un volcán y termina él pues obviamente salvando el día. Entonces me pareció una referencia chévere y me hizo recordar una serie que es muy divertida y que seguramente está por ahí en YouTube para verla.
Sí, sí, sí. ¿Sabe qué me hizo usted acordar, dando ese dato, que me acordé del Superman de Rip, donde como vimos a Flash andando de para atrás, devolviendo el tiempo, me acordé que en ese Superman de Rip, él también devolvió el tiempo, que lo vimos ya dándole vueltas a la Tierra para revivir a Lois, que también ahí salió su papá diciéndole como, vas a tener consecuencias por alterar el tiempo y no sé qué. Bueno, ahí hay como un datico, pero sí salieron varios. Sabe que, de todos modos, a mí lo de Nicolas Cage, pues chévere, pero él no fue un mundo, ni él fue un universo, fue un proyecto y ya. Y lo vendieron como si él realmente se hubiese sido un Superman. Que sabemos que, de todos modos, él en su momento, pues hizo la voz para, digamos, una de las pelis animadas, como que cumplió su sueño, pero de todos modos, no sé, yo. Pues es más, hay un fanservice que sí. También pues el Batman de Adam West, Pero creo que el de Rip fue como el que más elevó el hype.
Mire que en ese de Nicolas Cage, en ese de Nicolas Cage le recomendamos que busquen el documental que hay sobre esa película que no se hizo, que la iba a dirigir Tim Burton. Hay fotos de Nicolas Cage con el traje de Superman que son reales y ese fue el traje que le recrearon. Y está todo el tema. Es una vaina muy curiosa porque son de esas historias locas de Hollywood, de cómo habían puesto como obligación que peleara con una araña y entonces pues aquí lo recrea la película. Yo creo que es como un gag, como un chiste que le sale bien, independiente pues de que a la final es una versión de Superman que nunca vimos. Otras cosas que, mire que hablando sobre lo que usted decía del desgaste del multiverso, me hizo acordar que leí una entrevista de Michael Shannon, que es el actor que le da vida a Zod, donde él decía que no estaba como... Digo, como, no voy a decir mentiras, no estoy como muy satisfecho con lo que fue mi participación en la película, porque en estas películas del multiverso uno es como una figura de acción, como un juguete. Entonces aquí lo que hacen es poner, todo esto lo estoy citando que él lo dijo, como este muñeco se enfrenta con este muñeco y no hay desarrollo profundo del personaje, dice él. Y mire que es cierto, o sea, Zod acá es el villano, pero no hay nada. Entonces él dice... Yo prefiero una película como Man of Steel donde mi villano tiene un desarrollo y un montón de complejidades que hacen que el personaje sea interesante, porque aquí claramente es solo una amenaza que otros tienen que vencer.
Sí, 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 sí había escuchado que él no estaba muy conforme con...
Ahora, un poquito hipócrita, ¿no? Porque igual le pagaron y fue y la hizo y no sé qué.
Sí,
lo que siempre lo que pasa decimos, es que como la rebeldía, pero la plata. Pero la plata en el bolsillo.
Habría que ver. Pues, como cuál fue la historia que realmente grabó, ¿no? Ahora...
Yo no creo que ese personaje tuviera desarrollo. Que de hecho yo creo que lo eligen a él justamente porque no hay tiempo para desarrollar a ningún otro villano. Incluso el Black Flash, pues termina siendo eso, otro personaje también que se fue desarrollando durante la película porque no había tiempo de traer otro villano. Que mucha gente se preguntó, oiga, ¿y por qué no trajeron al Flash Reverso? Que está en los cómics de Flashpoint. Que mire que yo no sé a usted qué le pasó con eso, Bobcito, pero la pregunta queda en el aire y es, igual nunca supimos quién mató a la mamá de Flash.
Eso es uno de los huecos argumentales más fuertes, porque no sé lo... ¿Quién alteró ese momento?
O sea, sí fue como... Sí, sí fue como en los cómics que el Reverse Flash mató a la mamá y algún día lo vamos a saber o qué pasó ahí.
Sí, sí, sí. Ese es uno de los huequitos que también, digamos, quedan ahí porque nunca se explica, pues, como en realidad qué fue ahí. Pero bueno, sabe que a mí, ahora que estamos hablando de datos y demás, sabe que me pareció muy chévere cuando salieron los trajes de Batman. Eso me pareció genial cuando él saca como su armario y varios trajes que me parecieron muy bacanos. Hay uno que es del cómic de año 2, hay otro grisecito que recuerda mucho la época de, pues, cuando él sale como en esa primera portada, el clásico del, obviamente del 89, una versión, no sé si usted sí la vio, como con unas gafas aquí encima, como en la versión de Ben Affleck de ese Batman vs Superman, muy bacano ese traje. El del 92 de Batman Regresa, había también un traje acuático y el que estaba usando actualmente. 7 trajes ahí, como datico, pues que, pues como chévere, como curioso. Ahí ya que estamos hablando de curiosidades,
sí, bacano ese dato. Y mire que hablando de Flashpoint y hablando de Keaton, Muschietti contó en una entrevista que en algún momento sí pensaron que Keaton fuera Thomas Wayne, como en el cómic, que realmente en la historia paralela el que falleció fue Bruce y entonces Thomas Wayne se convierte en Batman. Pensaron en algún momento que Michael Keaton interpretara a Thomas Wayne, pero luego ya dijeron, bueno, pues si vamos a tener a Michael Keaton, más bien tengamos al Batman del 89. No creo que en ningún momento se tuvo en cuenta a... ¿Cómo es que se llama este actor? Creo que se llama Jeffrey D. Morgan, que es el mismo Negan. No, creo que en ningún momento se tuvo en cuenta para que él fuera este personaje de la versión alternativa de Batman. Y esa fue una curiosidad que quedó por ahí.
Fue más chisme, que empieza a rodar y se empieza a crecer como una bola. Y empiezan obviamente a hacer fanarts.
Y oiga,
pero sí.
Sí, más chisme. Y hablemos de otras referencias del cómic, cuando recupera los poderes. Creo que es como el gran momento de referencia que se hace a Flashpoint, cuando hacen todo el experimento para que le vuelva a caer el rayo. Y le añaden, sí, algo muy chévere que a mí me gustó, no sé a usted cómo le fue con eso, que sea Sasha Calle, no hemos hablado de ella, hablemos de ella, sea ella como la que termina generando que él recupere los poderes, porque en el segundo intento es ella la que lo lleva hasta el cielo y hace que vuelvan a tener este choque.
Pero ahí, haciendo referencia a esas cosas del cómic, en la película nos muestran una escena muy parecida al del cómic, cuando van a rescatarla a ella, que está como en las tinieblas, flaca, muy así, sí, pálida. También en el cómic muestran mucho a ese Superman allí y así, y creo que también como de los momentos muy calcados del cómic es ese momentico, ¿no? Ya después obviamente no es Superman, sino que es Supergirl, que ahí es donde cambia la historia del cómic a la película.
¿Sabe otra cosa?
Sí, antes de me que... pareció bacano. Ese momentico me pareció muy, muy, muy bacancito.
Sí, sí, sí.
Y salió bien en CGI.
Sí, sí, sí. Otras cosas que, por ejemplo, funcionan o que son muy relacionadas con el cómic, todos los recuerdos de Flash, de la vida de Flash, si la mamá hubiera vivido, como los cumpleaños, el grado, los 18, todo eso es muy del cómic. Hablemos de Sasha. Siento que a Sasha le pasa un poquito como le pasó en general a la película, y es que cuando salieron las primeras críticas eran demasiado grandes con Sasha, y siento pues que sí hace un gran papel, me encanta como su Supergirl, creo que está a la altura de haber interpretado un personaje tan difícil como ese, pero el personaje igual sigue siendo un personaje secundario dentro de la trama, tanto así que al final, que es donde siento que falla un poquito el tercer acto, ellos terminan siendo es como, ok, ellos se tienen que morir y ya, y ahí se acaba, y entonces el personaje pues no termina de cerrar. Ella ha hablado, es una mujer y una actriz demasiado carismática, obviamente con su acento paisa, se ve que es una bacana, y pues ella ha hablado de que le gustaría poder seguir interpretando al personaje. Henry Cavill le dijo que muy chévere lo que había hecho, Gal Gadot también como que muy, muy panita con ella. Le tocó un mal momento, porque no sé si ella vaya a ser Supergirl, pero chévere, a mí me gustó lo que hizo. Y siento que en su primera escena, en la de cuando combaten en la terraza, ahí siento que falla un poquito, es uno de los momentos donde el CGI falla un poco. Pero después, cuando ya se pone el traje y le queda muy bien el traje, me parece que hace un trabajo muy bueno.
Sí, 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 muy chévere. Lo que pasa es que sí quedan también, creo que ninguneada, porque... yo siento, Carlitos, que hemos ya tenido la experiencia como usuario de vivir muertes y muy significativas que uf, nos han dolido un montón. Se me vienen dos a la mente, pues obviamente la más reciente, una de las más recientes y más dolorosas, la de Tony, y hasta la del mismo Han Solo, por dar un ejemplo. Esas muertes para nosotros fueron como, uy, no puede ser que murió, o sea, nos dolieron un montón. Pero acá, cuando ya muere, pues no sentimos nada. No hay ningún vínculo ahí. Pues como, ah, caga. Pero no es así como uno se rasga las vestiduras cuando hay personajes que mueren. Obviamente no la vamos a igualar, obviamente, a Tony Stark. Pero lo que hago referencia es al comentario que usted hacía del poco desarrollo que tuvo como personaje y pues realmente no pudo explotar Supergirl como tal, ¿no? O sea, ahí... sí, es una lástima. Yo no creo que siga, pues usted sabe que ustedes saben todos que James Gunn anunció que también había una nueva película en solitario también de Supergirl, pero yo no la veo, no creo que le den participación ahí. Y si somos coherentes con el guión, ella no murió, igual que Keaton.
Sí, o sea, en ese universo ellos pues ya murieron, tenían que, ¿no?, morir, que también por eso es que tiene tan poco peso dramático la muerte, es porque lo que hacen es decirnos igual se van a morir todas las veces que se tengan que morir. De hecho, los vemos morir a los dos personajes, los vemos morir como unas 5 veces en pantalla, las dos principales, y luego cuando él ya intenta devolverse nuevamente, ahí tenemos un montón de muertes de esos dos personajes. Sí, no sé, a mí, lástima, de pronto cuando algún día las cosas fluyan, ella podría llegar a aparecer, tener ahí volvamos a tener un multiverso y ella pueda volver a aparecer, pero sí, yo creo que va a ser difícil que Sasha continúe. A la película, como dijimos, no le está yendo bien en, en taquilla, entonces no creo que vaya a haber una secuela, e incluso sería muy extraño que ella apareciera en una secuela, por lo que acaba de mencionar Bobcito, de que el personaje murió, entonces la vemos difícil por ahí.
Oiga, no, ¿a usted no le parece que hizo también falta de todos modos unos personajes, no? Porque si estamos hablando de lo que existe y que eso también confunde un poco porque no le deja a uno como claro qué habrá, no sé si de pronto un Pattinson, pues porque de todos modos hace parte de un mundo donde está Batman y está todo el Batiuniverso. Y no sé, a mí me parece, por ejemplo, si Ezra ya se cruzó en algún momento que hubo ese gran cameo, que eso fue como el escándalo, pues en buen sentido positivo, donde todo el mundo gritó cuando se encontró con el Flash de la serie. Me parece que hubiese sido tal vez ahí un detallito chévere con el mismo personaje que duró tantos años y que tal vez fue el último que cerró ese Arrowverso después de tantas temporadas, y teniendo coherencia que él también obviamente ahí se conectó. No sé si el señor Shipp también hizo falta como el Flash que también marcó, es que era una película de Flash, y ese Flash pues que también lo hemos visto en las series y demás, pues no sé si también ahí. Me parece que por ejemplo el Superman que tanto marcó, el de Smallville, cositas que de pronto, o sea, sí son muy entrañables, es que es imperdonable que no hubiera, o sea, ese de los 50, ese Superman de los 50, pues yo no sé qué tanto entrañable sea para nosotros, pero si nos traen al Smallville en una aparicioncita así chiquita, pues bueno, no sé, yo ahí es cuando uno ya empieza como a verle un poco lo que faltó, pero también chévere que hubiera aparecido ahí Te Mueras, si lo vio otra vez. Papá de...
Ah, sí, a Temer a Morrison. No, pero mire que hablando de lo de los cameos de Flash, yo vi que hubo gran revuelo porque sale una versión de Jay Garrick, pero es interpretada por Teddy Sears, no por el actor que estaba mencionando Obsito, que es John Wesley Shipp. Y todo el mundo decía, pero ¿por qué metieron a este man acá cuando además él hace, es como en el Arrowverso, este actor Teddy Sears hace una versión, es como engañosa, justamente de Jay Garrick? Fue raro ese cameo. George Reeves, yo creo que el que mencionaba Bobcito de ese Superman en blanco y negro, pues más como un guiño para recordarnos que estaba ahí presente la historia de Superman. Christopher Reeve, pues estuvo chévere verlo ahí, obviamente también se ve una falla de CGI, pero pues bueno, estuvo chévere verlo. También sale Supergirl, que ella pues es una actriz que definitivamente no, su película no fue una película que la gente amara, fue una película a la que no le fue bien, pero ella ha sido una actriz que ha estado ahí como muy cercana a ese universo de DC. De hecho, ella apareció, como mencionaba Obsito ahorita, la serie de Smallville, ella apareció en Smallville y ella hacía, creo que a la mamá, ¿sí? Ella hacía a la mamá de ella hacía a la mamá de Clark en esa serie de Smallville, y pues porque obviamente a Kara la hacía una persona diferente. Entonces pues no, yo creo que eso ahí aguantó. ¿Cómo la vio?
No, es que los que estuvieron bien, lo que pasa es que uno sí empieza a sentir que tal vez hubo otros que también hicieron falta, que pues son entrañables o que también hubiese sido interesante pues hacerles un homenaje, sobre todo por lo que insisto, era una película de Flash y si hubiese sido muy importante tener al Flash tal vez de las series y al señor Shipp, que pues fueron como los precursores de el cine y las series para el personaje. Sin embargo, pues nada, a mí me da una lástima, ¿sabe qué es? Antes de seguir dando los últimos guiñitos, y es que...
Pero le digo una cosa que no la mencionamos, la actriz de Supergirl se llama Helen Slater, es la que sale ahí al lado de Christopher.
Ah, ok. Que a mí me parece una lástima es porque yo sí pensaba que pues que nunca hemos visto una película de Flash en el cine, o sea, hemos visto series y era la primera vez, y yo no sé cuánto más nos tardemos en volver a ver una película de Flash. Porque sí, me parece que ha sido un personaje muy trascendental, muy importante en los cómics, pero muy ninguneado a nivel cinematográfico. Parte de eso pues es todas las fallas que tiene DC en su falta de planeación y demás, pero sí siento que para tener una nueva película de Flash en pantalla en solitario nos vamos a demorar un montón. que además sería muy bueno que esa película fuera solo de Flash y de su universo de Flash, con los villanos de Flash y Iris y todo lo demás, porque pues sí, o sea, es Flash, ¿no? No Batman.
Yo creo que eso va a pasar, yo creo que eso va a pasar en algún momento. Seguro nos vamos a amarrar un poco, pero eso va a pasar. Oiga, y en el caos multiversal, sumándolo también a lo que usted mencionaba de la nostalgia, hacen un chiste con este tema de Eric Stoltz, que es el protagonista en ese universo de Volver al Futuro. Y eso tiene una historia muy chévere, si la quieren ir a buscar, aquí simplemente pues se los vamos a comentar como por encima. Pero fue real, el primer actor que iba a interpretar a Marty McFly era Eric Stoltz. Luego de que ya llevaban un montón de rodaje, el director Robert Zemeckis dice como no, este man no está dando el tono que necesita la película, que era un tono pues como muy brillante, muy de comedia también, y termina llegando Michael J. Fox. Entonces fue un guiño chistoso porque pues definitivamente eso sí pasó. Eric Stoltz pudo haber sido el protagonista de Volver al Futuro, y en ese universo de Flash de 18 años pues efectivamente él interpretó. Y luego hacen un chiste de que Kevin Bacon fue el que hizo Top Gun y no fue Tom Cruise, y que Michael J. Fox estuvo fue en otra película, creo que en Footloose es donde mencionan. Ahí haciendo como ya muy chistes cinéfilos y de industria de Hollywood, pero bueno, esas cositas funcionan y hacen parte como de los adornos de la película.
No, y cositas de Warner, pues el mismo, por ahí vimos cositas de Mortal Kombat, pues ellos obviamente no pierden la oportunidad. También por ahí la referencia a Speedy González.
Vea, mire que Ezra, de 18 años, tenía un afiche de V de Venganza, obviamente de la película, que está inspirada en el cómic. No sé si fue un guiño al jefe, al nuevo jefe. Ah, no lo hemos dicho, pero ya lo voy a decir. Que uno, cuando, ¿cuál era? Barry chiquito, tenía una camiseta de Scooby-Doo. Y James Gunn justamente es guionista de la película de Scooby-Doo. Y lo que decía en medio en chiste de que haciéndole un guiño al jefe es porque se confirmó que Andy Muschietti, el director de esa película, va a dirigir la película de Batman, The Brave and the Bold. Que yo la verdad estoy contento con la decisión. Me parece que el man demostró que tiene grandes ideas, porque esta película es bien comiquera. No sé usted cómo la vio con esa decisión.
Ay, No sé. Tengo ahora tanto sinsabor y estoy tan confundido con el futuro de DC que... No sé, Carlitos. Habrá que esperar qué nos va a deparar. Yo siento que si uno...
Pero mire que las escenas que el man hace de Batman acá, o sea, yo me voy tranquilo con eso. Por ejemplo, cuando Batman salta y queda la nave en la luna, como mostrando como si fuera una batiseñal, toda la persecución del Batman de Ben Affleck. A mí me parece que el man hizo un buen uso de Batman. Yo creo que él puede ser un gran director de Batman.
No, y se nota que conoce las referencias. Bueno, y también tenía Keaton ahí, pero sí se nota que conoce el personaje. Por ejemplo, ahí hubo dos frases de Keaton muy, muy tradicionales de la película, que le pregunta que cuánto pesa, le pregunta a los Ezra, y cuando se van a lanzar de la nave. Y esa misma pregunta, pues, la hace en la película a su chica. How much do you weigh? About 108, I think. Y también hay otra frase que le dice al guasón, que si quieres perder la cabeza, perdamos la cabeza. You wanna get nuts? Come on, let's get nuts. You wanna get nuts? Let's get nuts. Esas dos frasecitas que también se la dice cuando está como Bruce Wayne, se la dice al Joker cuando llega ahí a la casa y lo mata, pues que se supone que mata a Bruce Wayne y él obviamente se va protegido. Pero pues sí, son como referencias, se nota que lo conoce un montón. Bueno, esperemos que el hombre pues tenga un buen desarrollo. Es que ese cómic es también sagrado para el fan. O sea, no sé dónde salgan con un papelón de ese cómic y de esa historia. No van a decir, no, que es que la adaptación, no, marica, o sea, no vengan con huevonadas ahora. Qué pena pues la indignación, pero es que la verdad hay un poco de desgaste y ahora hay un poco más de incredulidad frente a los productos que... Como pasaba hace tiempo atrás, que había un montón como de... Uy, esto va a estar una chimba, esto va a estar increíble. No sé, nos han decepcionado tanto. Salimos cada vez como con muchos vacíos de las pelis. Hay, y pues por eso se habla, no solamente nosotros hemos hablado, sino que pues ustedes que escuchan también a otros influenciadores y demás, todo el mundo habla del desgaste del cine de superhéroes. Pues que por algo se está hablando de eso, pues porque sí hay un desgaste.
Sí, vamos a ver cómo evolucionan los próximos años. Mire que usted arrancó cantando en el episodio y eso nos da pie para hablar de pues que este Barry Allen, si uno suma uno más uno, es un Barry Allen hispano, porque la actriz que interpreta a Nora, que es Maribel Verdú, pues ella confirmó que ella es española, o sea, que su personaje es español. Entonces, pues vendría siendo que las raíces de Barry Allen son hispanas. Vamos a ver que, pues eso ya igual no creo que tenga ninguna referencia ni ninguna relevancia, pero pues sí, fue una cosa. Y Maribel Verdú, que además es una actriz tremenda, yo creo que es también de lo mejor de la película. Las escenas que lo hacen a uno conmover son principalmente las de ellas. Una actriz que yo creo que muchos conocimos en El Laberinto del Fauno, súper recomendada esa película. Entonces, sí, ella contaba que justamente Ezra tiene como unas raíces muy cercanas con España, entonces que eso también les había ayudado mucho en la química de hacer todo esto al personaje un poco más hispano. Pues Bobcito.
Sonó más orgánico que el de Spider-Man, ¿no? Que fue tan discutido.
Ah, sí, pero yo creo que ahí fue sobre todo también por el doblaje, ¿no?
Sí, ¿usted la vio la segunda vez en español o también en inglés?
No, la verdad la volví a ver en inglés, porque es que las voces de los personajes son muy chéveres. Y yo tengo una cosa, y es que las películas que tienen mucho humor, me da susto verlas dobladas, porque la adaptación de los chistes a veces sale muy mal. Entonces, pues ya la había visto y dije, no me imagino cómo será toda esa recocha de Barry con Barry en doblada, no sé si salga bien. Igual de pronto cuando esté en plataforma la vemos doblada, a ver qué tal.
Sí, valdrá la pena también ahí hacer como el experimento, sobre todo porque insistimos acá, siempre hablamos muy bien del doblaje en español. Y bueno, sería bueno pillarla en esa oportunidad. Bueno, Carlitos, yo pues por mi lado creo que no tengo más datos ni referencias. Queda pues como esas conclusiones que hemos dado sobre la película. Sin embargo, seguramente mucha gente la disfrutó a su plenitud y no le ve absolutamente nada. Nosotros pues ya aquí en el ejercicio del podcast es que intentamos ya desmenuzarla y pues como analizar cosita por cosita. Se quedarán vainas, pero ya nos alargamos un montón. Pero creo que hablamos como de los, pues como de los aspectos generales. En el grupo de Telegram de la banda del cómic, Carlitos, están que se hablan. Ahí tenemos siempre unas treguas para conversar, mientras que todos obviamente la ven, para poder hablar abiertamente con spoilers. Invitadísimos, Carlitos, a unirse a ese grupo. La comunidad cada día se fortalece más, está muy bacano y se vienen muchas sorpresitas y demás. Y como comentario para finalizar y despedirme con eso, es que lo hablaba con Carlitos ahora, y es que ese espacio del grupo en Telegram es muy valioso, porque muchas veces hemos escuchado que muchos geeks no tienen dónde conversar, dónde comentar cómo le pareció la película, la cómic, compartir sus aficiones, la última compra del último muñeco que hizo, en fin. Y en el grupo pueden encontrar ese espacio de respeto, donde todos obviamente comentamos al respecto, en fin, es una comunidad muy chévere, así que todos invitadísimos a participar. Carlitos, lo dejo para que cierre el programa y nos escuchamos en la
próxima. Sí, no, mire que también decir que en Spotify, que es donde principalmente nos escuchan, estamos dejando encuestas, entonces les vamos a preguntar si les gustaría una secuela de Flash, si les gustaría ver la secuela de esta película, para que nos cuenten ahí. En el próximo episodio nos ponemos al día con los comentarios y los leemos a todos, porque sabemos que han estado comentando mucho también a través de Spotify. Gracias por ir a ponerle 5 estrellitas al podcast. Eso que a ustedes no les cuesta nada y que lo hacen de corazón, a nosotros nos sirve un montón, porque nos sirve para llegar a más gente, para que el podcast llegue a otras galaxias. Y aunque Bobcito se despidió como amargado, como si no le hubiera gustado, sí nos gustó la película. Entonces vayan a verla y nos cuentan también cómo les parece. Nos encontramos sí, muy pronto. Ahorita arrancan un montón de series, pero nos va a dar espacio para sacar unos episodios que tenemos ahí guardaditos. Y además se viene el aniversario de la banda del cómic. Así que nos encontramos muy pronto en un nuevo episodio de la banda del cómic. Y recuerden que hay algunos problemas que no se pueden solucionar. Solamente hay que dejarlos ir. ¡Chao!